Eso se agradece, eso se agradece. Pepe Moreno, ¿alguna cuestión para Nieves Rosa Arroyo? ¿Pepe? Oh, parece que no tenemos a Pepe Leopoldo.
Sí, yo le querría simplemente preguntar, todas estas informaciones de las que usted nos habla, de los planes de prevención, de eventuales evacuaciones, toda esta legislación, digamos, que impregnan estas situaciones anormales, ¿no la distribuyen ustedes a la población? ¿No conciencian a los niños en las escuelas o en los colegios de la necesidad, de, teniendo por escrito, insisto, normas escritas para que en determinados supuestos, si es que se produce esa erupción, sepan a qué atenerse y cómo comportarse? ¿Esto cómo lo contemplan ustedes?
Nosotros tenemos un convenio con Involcán y Involcán durante estos años ha estado dando charlas en los colegios. Es verdad que no es una charla que hacer, incluso hicieron una vez pues una evacuación aquí en Sipio Los Llanos y tenemos
simulada, ¿no? Claro.
Sí, simulada, por supuesto. Y estábamos pensando hacer un simulacro justo la Navidad pasada, lo teníamos programado, pero claro, con el tema de las normas COVID, pues fuimos retrasándolo y no hemos hecho simulacro. Pero por supuesto que está todo por escrito y ahora lo que queremos llegar a tiempo, tanto a los colegios como a cualquier institución, yo sé que el Servicio Canario también va a estar reunido ya a las 8:30 para las medidas sanitarias, pero claro, hoy, por ejemplo, sé que tenemos que correr un poco más para llegar a todos los sitios a darle las normas y a darle todo lo que ya tienen por escrito, pero el simulacro, ojalá podamos hacerlo y que no ocurra nada y que podamos ahora, por lo menos, saber en cada momento en dónde estar. Pero yo espero que con las reuniones que vamos a tener ahora con todos los intervinientes, pues seamos capaces de hacer una buena evacuación en caso de que sea necesario. O sea que a día de hoy, tal como estamos, y después de la reunión científica de ayer, prefiero no estar hablando de evacuación por la alarma social que podríamos tener en los ciudadanos, porque ya se respira mucho nerviosismo aquí en el Valle de Aridane. Entonces, no sé, casi mejor después de las reuniones de hoy, como voy a estar al teléfono cuando ustedes quieran, pues casi mejor explicarla cuando ya tengamos un resumen en ello, porque lo que sí nos dijo el Comité Científico también, tenemos recomendaciones para la población cuando ya hay una alerta amarilla, cuando hay una naranja y una roja. No podemos hoy poner la situación como si tuviéramos una alerta roja, pero tampoco podemos esperar a llegar a la alerta roja para decirlo. Entonces, estamos haciendo una serie, es que ha sido todo muy rápido. O sea, esto se complicó del domingo para el lunes, nos reunimos ayer a las 11 de la mañana, hemos estado tomando medidas ayer por la tarde, pues ahora hoy es el segundo día que vamos a tomar medidas y lo más rápido que podamos para decirlo, siempre con la esperanza de que no surja rápido el evento, o sea que esto siga los cauces que nos está diciendo tanto el Volcán como el Instituto Geológico Nacional. O sea, es que no sé, y que no dejarnos llevar tampoco solamente por el comité científico, no por lo que pueda decir los ciudadanos en un momento determinado cuando estamos asustados. Eso, no sé, creo que tenemos que ser un poquito cautos, solo decir eso.
Pepe Moreno, que creo que ahora sí te tenemos, ¿verdad?
Sí, buenos días, doña Neve. Yo, de esta manera, oyéndolo, ¿qué tal? Yo oyéndola, pues estoy un poco preocupado, ¿no? Me gustaría saber si es posible. Doña Neve, usted acaba de decir ahora mismo que para no adelantarse de cómo serían las medidas, pero ¿qué medidas han tomado ahora mismo? ¿Cuáles son esas medidas que ya están tomadas, que se están poniendo en marcha después de la declaración de ayer, de que cambiaba el color y que, sobre todo, pues como gente como Mayer o como yo, que en cualquier momento estamos preocupados y no sabemos qué hacer? Ahora mismo, ¿qué medidas se han tomado? ¿Nieve?
Las medidas las vamos a tomar. Mira, ahora mismo vamos a establecer por los órganos correspondientes, que en este caso es el Cabildo, el Ayuntamiento, las medidas limitativas y prohibitivas para reducir el riesgo volcánico, ¿no? Asimismo, pues, en caso de...
¿Pero eso qué significa, Nieve? ¿Que no podemos ir a la cumbre?
Restrictivo, porque a día de hoy todavía nos queda reunirnos con los ayuntamientos y reunirnos con todos los servicios esenciales y con el técnico de emergencias y ver todo el proyecto, porque ayer la reunión terminó a las 2 de la tarde. Por la tarde seguimos hablando tanto el coordinador Secopín como el jefe de seguridad de emergencia, el jefe, bueno, cuatro técnicos que estábamos en la reunión, sí. Y estamos tomando las medidas para ver hoy lo que vamos a
hacer. ¿Pero cuáles son esas medidas?
Pues
¿cuáles son esas medidas?
Todavía no se han cerrado los senderos, ni se ha sentado, todavía no tenemos prohibido nada, porque estamos ahora mismo en alerta.
Entonces, ¿qué medidas se han tomado? Entonces, ¿qué medidas
ahora
han
mismo
tomado?
No se ha tomado ninguna tomada.
Pero es que, no, se perdona, lo pregunto, Nieves, entiéndame.
No, pero si lo entiendo perfectamente, la medida única que se ha tomado es informar a la población. Esta situación se pasa a semáforo amarillo como medio visual, es que me lo aprendí, para que la población conozca que es el momento de prepararse ante una posible evolución desfavorable del fenómeno. Las medidas de darle a la población se las daremos hoy, de lo que tienen que hacer en caso. Esto no es inminente. Nadie nos ha dicho ayer de que de ayer para hoy tenemos una alarma inminente de que vaya a surgir un volcán en las 48 horas siguientes. Nos han dicho tranquilidad, nos han dicho que pasamos a nivel amarilla como medida preventiva y que vamos a estar coordinado el cabildo con los ayuntamientos. Entonces me puse en contacto con los cuatro alcaldes de los cuatro ayuntamientos implicados, y hoy a las 11 de la mañana en Caños de Fuego, aquí en Todoque, que al lado del Cueva Las Palomas, tenemos una reunión en donde va a haber una reunión técnica con los concejales de seguridad, los alcaldes y con nosotros, con el cabildo, para ver la situación de cada municipio. Asimismo, tenemos una reunión con todos los servicios esenciales, como puede ser un ELCO, el Consejo Insular de Agua, Cruz Roja, Protección Civil, los voluntarios, con Telefónica, con el consorcio de servicios, con combustible, todos los servicios que tenemos aquí en La Palma, para ver qué medidas tomar en caso de que surja, pero estamos en proceso. Nadie ha dicho que tengamos ahora mismo que, por ejemplo, una alerta por viento, una alerta por altas temperaturas, activamos el plan de emergencia y ya empezamos a cerrar todo lo de la isla. No se ha activado el plan de emergencia, no tenemos activado el PRIMPAL, ¿vale? O sea, simplemente
Le preguntaba por eso, Nieves. Claro, pero yo le preguntaba por eso porque usted ha dicho que ya habían tomado medidas, y digo, ¿y qué medidas son esas que no sabemos ninguno?
No, medidas de comunicación a la población. Es que para nosotros lo importante ayer era informar a la población de una manera sin alarmar. Fue lo que dijo el Comité Científico. Yo en este momento estoy hablando como política, y como política no puedo hablar lo que digan, como científica no puedo hablar. Entonces los científicos lo que nos comunicaron a la parte política es que tuviéramos mucha precaución a la hora de no alarmar a la población, y que esta situación de verdad es un medio visual, o sea, es cambiar de un color a otro para que la población conozca en cada momento y lo que debe hacer y lo que no. Y ahí estamos elaborando lo que tienen que hacer o no, y lo pondré. Y de hecho, hay unas recomendaciones que ya están en el Polvorca, pero esas recomendaciones son muy alarmistas, por decirlo de alguna manera, porque es como para si tuviéramos ya una alerta naranja o una alerta roja. Por supuesto que no vamos a esperar a la alerta naranja, las vamos a poner hoy, pero las tenemos que elaborar bien. Porque sigo diciendo que me preocupa muchísimo el nerviosismo que está viviendo la población.
Y se entiende sobre todo, especialmente después del movimiento de esta mañana, que fue sentido que la gente esté nerviosa. Pero esperemos, Nieves Rosa, que esto no vaya más, y si tiene que, como decía Luca de Aura, salir la lava, que sea pues una erupción tranquila y no tengamos mayores problemas.
Exactamente. Y si quieren, les digo todas las recomendaciones, si quieren mañana o si quieren más tarde. Todo lo que vayamos haciendo se los comunico, porque creo que la forma mejor es que la población esté informada, y les agradezco muchísimo. Y agradezco muchísimo la pregunta que me acabas de hacer, pero de verdad que estamos, no doy tiempo de más, estamos en periodo de preparación, todo lo que supone una alerta amarilla. Y lo volví a preguntar por activo o pasivo, es alerta amarilla, no es alerta naranja ni roja. No estamos ahora mismo con un plan de emergencia activado, quiero que quede claro, porque si no tendríamos ya cerrado todos los senderos, todas las áreas recreativas. Y claro, cuando nos dice los técnicos, como habló ahora mismo Luca, o nos dice Nemesio, o nos dice el Instituto Geológico Nacional, nos dicen que puede ser que salga algo, pero puede ser también que dure en el tiempo. No sé, ¿ustedes se imaginan que tal vez esto dure 5 años y que nosotros tengamos la isla cerrada 5 años? Es que siempre ha habido movimientos, siempre ha habido, lo único que ahora mismo son con mayor intensidad, pero los enjambres están ahí. Desde 2017 hasta ahora hemos tenido 10 enjambres. Entonces, yo tengo que creer lo que me dice el Comité Científico.
Nieves Rosa Arroyo es la consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de La Palma. Nieves Rosa, gracias por la información.
Vale, muchas gracias a ustedes por informar y buenos días.
Buenos días, que vaya todo bien. En fin, pues ya ven ustedes que en la isla de La Palma pues están contemplando el posible escenario de una erupción volcánica, que esperemos que solo se quede en movimientos sísmicos y ya está, en el movimiento de la lava. Pero, lógicamente, y yo creo que hacen bien, hay que prepararse para el posible escenario de una erupción volcánica. 8:09.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
En el día de hoy vamos a estar pendientes de cómo se aborda en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento ese informe del diputado del Común sobre la situación y las graves deficiencias detectadas en algunas residencias del archipiélago. Ya está con nosotros en la sintonía de COPE Canarias la máxima responsable de los derechos sociales en Canarias, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana. Muy buenos días, consejera. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. Pues a puntito de salir para Tenerife para poder asistir a esa comisión del Parlamento.
Uh-huh. A su juicio, ¿ha sido un error grave que esto no se abordara en la Comisión de Derechos Sociales?
Bueno, yo creo que la realidad es que hay que dimensionar ¿no? el informe. Ese informe del año se comienza en el año 18 y hace una investigación a lo largo del año 19, en el cual se destacan algunas de las principales deficiencias que tienen parte de las residencias que hay en nuestro archipiélago. Aquí yo quiero mandar un mensaje tranquilizador, porque tenemos 232 centros sociosanitarios en Canarias y la mayoría de ellos, la actividad que desarrollan, el trabajo que desarrollan, sus infraestructuras, su salubridad, es adecuada, es de calidad. En el informe se destacan que 12 residencias tenían algunas deficiencias, pero muchas de ellas eran deficiencias de infraestructuras, no era aquello que genera más alarma en la población, que es que puede haber presencia de roedores o de cucarachas. Entonces, ante todo, un mensaje tranquilizador. Y segundo, pues sí, ha habido un cúmulo de errores que ha hecho que ningún diputado de la Cámara hubiera solicitado la inclusión en el orden del día, tampoco el diputado del Común cuando fue al Parlamento a poder comparecer pues por su informe general, que lo hace anualmente, tampoco solicitó poder introducir en el orden del día este informe extraordinario. Y bueno, pues yo creo que sí que fue un error, porque es bueno hablar de esas deficiencias que han ocurrido en el pasado, vuelvo a recalcar el pasado, para poder tomar medidas en el futuro.
Esto que está diciendo es importante y yo creo que es lo que más nos debe preocupar. Las residencias que presentaban graves deficiencias, como las que usted mencionaba, de las ratas y las cucarachas, ¿ustedes han ido a esos centros a comprobar si se ha corregido?
Efectivamente, nosotros tan solo en el año pasado hicimos 26 inspecciones al uso, por así decirlo, porque luego hicimos muchísimas más, ya que tenemos una pandemia sanitaria, tenemos un protocolo activado para luchar contra ella. Entonces, todos los días prácticamente, por ejemplo, durante el confinamiento, se visitaban las residencias, incluso utilizamos a la policía autonómica para poder ir in situ, ver que se están cumpliendo los protocolos, y la realidad es que se han mejorado muchas de esas de esos aspectos que señalaba el informe del diputado del Común, sobre todo en ese hecho que decía de deficiencias de infraestructuras, en las cuales hemos dotado a los centros sociosanitarios de subvenciones para poder mejorar todos esos aspectos.
Sí, pero para que no queden dudas, consejera, o sea, las 12 residencias esas que son señaladas en el informe del diputado del Común, como decíamos, algunas con ratas en la cocina, con brotes de sarna, con pacientes, según explicaba la Junta del Diputado del Común, que eran medicados para tenerlos tranquilos. ¿Eso ustedes han comprobado desde que saltó este informe que no se está dando?
Sí, desde lo que viene siendo la Viceconsejería de Derechos Sociales, que es la que tiene la competencia de inspección, nosotros estamos haciendo un seguimiento del informe.
Pero han ido, en los últimos días, los inspectores han ido a esos centros.
En los últimos días no, pero sí que hemos ido en los últimos meses a la gran mayoría de esos centros.
Claro, pero consejera, para no hacernos un lío, porque yo creo que esto es importante para...
No, pero
para
estos días iremos, por supuesto. Es que, es decir, son 25 residencias y inspectores, como ya hemos señalado, había poco. De hecho, nosotros...
Es que lo digo por profundizar en su mensaje de tranquilidad a todos los oyentes que están escuchando. Porque si usted nos dice, mire, ya desde que salió este informe desde que salió, ¿no? Desde que lo conocimos la semana pasada, hemos mandado a los poquitos inspectores que tenemos a esos centros y hemos comprobado que esa situación ya no se está dando, pues entonces el mensaje sí es de tranquilidad. Pero claro, si usted me está diciendo que todavía no han ido...
A los 25 no, pero es que tenemos ahora mismo solo 5 inspectores y este informe lo conocíamos la semana pasada. Las inspecciones son minuciosas, son exhaustivas. Nosotras, por supuesto, que a lo largo de estas semanas iremos visitando todos esos centros, pero sí decirles que de esos 12 centros que se encontraron deficiencia, el propio diputado del Común ha dicho que la mayoría de ellas ya han sido solventadas. De hecho, solo 5, que son donde vamos a poner la lupa, en esas 5 que no han contestado o que no han respondido, pues son las que tenemos principalmente en el punto de mira para poder asistir y comprobar que se han mejorado las cosas. Y si no, pues ya veremos qué tipo de consecuencia tiene si no lo han solventado, como por ejemplo una sanción.
Ya. Vuelvo otra vez a lo de la comisión. ¿Por qué? Porque la presidenta de la comisión es de su partido. Usted no le ha dicho a la presidenta de la comisión, ¿cómo no nos contaste nada de lo que estaba en ese informe?
Mire, pues todos los diputados, una vez se registran en el Parlamento, pues tienen la oportunidad de conocer ese informe. Es algo que está públicamente expuesto. Por lo tanto, yo creo que cargar las tintas sobre la presidenta de la comisión es algo injusto, porque además quien incluye en el orden del día de la comisión no es la presidenta. La mesa de la comisión es un órgano colegiado, donde también hay una vicepresidencia de la mesa, donde también hay unos vocales, y donde se podría haber incluido si también se hubiera solicitado así por cualquiera de los partidos.
Totalmente de acuerdo, Noemí Santana. Todos los partidos fallaron aquí, todos los partidos. A ningún partido se le ocurrió decir, esto hay que abordarlo en la comisión, pero lo digo porque, claro, siendo la presidenta de la comisión de su formación política, pues podía haber dicho, ay, cuidado con este informe que puede tocar a mi compañera Noemí Santana, que está de consejera de Derechos Sociales.
Y ella ha sido la primera, que efectivamente yo creo que ha sido la única diputada de toda la Cámara que efectivamente ha dicho que disculparan el que ella no se le haya encendido pues esa bombilla de decir vamos a introducir cuanto antes este informe. Y creo que eso le honra, que haya sido la única diputada que haya pedido disculpas por la no inclusión de ese informe en la comisión. Cuando, como todos saben y como ahora mismo estábamos comentando, cualquier diputado es igual de responsable que ella.
Ya. Le van a saludar al resto de compañeros. Como sé que está pendiente de trasladarse, pues nos avisa si tenemos que dejar la conversación. Pepe Moreno.
Sí, buenos días, señora Santana, señora consejera. Oyéndola, efectivamente, todos han fallado, pero es que usted es la que tiene la responsabilidad, porque usted, bajo su, digamos, ámbito de competencia, está en la residencia. Yo sé perfectamente que lo que se refleja en este informe no es, gracias a Dios, la normativa, pero no por ello debemos dejar de preocuparnos. Entonces, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Realmente están tan dejadas de la mano de Dios las residencias en algunos casos, ¿no? Las pequeñas o las que no están bajo la lupa como esta, para llegar a esta situación? Porque a mí lo que me preocupa es que, hombre, eso no se ve de cara a la calle, lo de la sarna, lo de las ratas y demás, pero los mayores que están acogidos ahí están viviendo en esas circunstancias.
Pues yo creo que, desgraciadamente, en el tiempo donde al que el informe se refiere, que es el año 18 y 19, sí que había una dejación por parte de la administración, del Ejecutivo anterior, de hacer un seguimiento y una inspección de las residencias. Y eso es muy esclarecedor cuando vemos que tan solo tenían 2 inspectores en la consejería para hacer frente a esos 232 centros sociosanitarios, pero no solo eso, sino también a los centros de menores con medidas judiciales, a los centros de menores tutelados. Por lo tanto, a mí cuando llegué a la consejería y vi cuál era la situación, yo ya sabía que era mala, ¿no? Llevábamos 4 años en la oposición viendo los auténticos despropósitos que hacía Coalición Canaria en el gobierno, pero cuando llegué a la consejería, en este y en otros muchos asuntos que he contado, como independencia, a mí es que se me pusieron, vamos, la piel de gallina de ver el grado de deterioro y de abandono al cual estaba sometido esta consejería.
Ya, pero esa residencia, señora Santana, subsanaron todo eso, se les hace un especial seguimiento. ¿Usted sabe quiénes son y las tiene continuamente vigiladas?
Sabemos las residencias que son, les estamos haciendo un seguimiento, como contaba. La verdad que aún, a pesar de haber más que doblado los inspectores que había, pues son poquitos, son 5. Estamos intentando llegar a esas 25 residencias, pero lo que viene siendo el ir in situ a esas 25 residencias, que es lo que me está preguntando, a día de hoy no se ha producido, y yo no le voy a engañar, y sabe que
entonces esa, podría estar sucediendo. No, claro, pero esto podría estar sucediendo lo mismo entonces.
Yo entiendo que no, porque se han puesto medidas por parte de la consejería.
Pero no tiene ninguna certificación porque no están yendo, me está diciendo.
Hombre, yo decía el otro día, y creo que esto es muy muy visual para la gente que nos sigue desde casa, muy ilustrativo, que el mejor test que pasaron esas residencias fue durante la pandemia de la COVID, bueno, que aún estamos lidiando con ella, y que los centros residenciales de Canarias fueran los que mejor hicieran frente a la pandemia, donde menos víctimas hayamos tenido que lamentar. Todos los días recibimos información de esos centros sociosanitarios sobre cuál es la situación día a día. Y no solo eso, sino también en aquello que apuntaba del grado de abandono al que tenían sometida esta consejería, y especialmente al servicio de inspección, decirles que cuando nosotros llegamos y abordamos la pandemia, menos mal que lo hicimos antes de que se declarara el estado de alarma, pero que esto es grave, déjeme decirlo.
Sí, dígalo.
No teníamos ni siquiera un listado de cuántas residencias y cuáles residencias, qué tipo de residencias, dónde están ubicadas, había en esta comunidad autónoma. Y eso es muy grave, que durante 26 años no sabíamos ni qué residencias teníamos.
Lamentable, desde luego, estoy con usted. Pero en ese grado de franqueza con el que nos está hablando, quiero decir, y apuntando en la dirección de lo que decía Pepe Moreno, si ustedes todavía no han ido a esas residencias que estaban en el informe con graves deficiencias, no sabemos.
A todas no.
No sabemos si se mantienen esas deficiencias, ¿verdad?
Bueno, cierto es. A lo largo de este año seguiremos visitando las residencias,
pero no habría que visitarlas de forma urgente.
Me conocen, yo no les voy, claro, y eso es lo que vamos a hacer, y especialmente a las 5 que no han dado contestación sobre si se ha solventado o no pues esa situación. Van a ser las primeras que estamos visitando, pero yo no les voy a engañar. Ustedes saben cómo soy yo, a mí no me gusta ni mentir ni tergiversar la verdad, y la realidad es que a día de hoy no hemos visitado las 25 residencias que aparecen en el informe.
Jaime, y lo cierto, consejera, buenos días, es que este informe, que se ha tardado tantísimo en conocer y en ver la luz, ya sí que hace unos días que estamos hablando y que los parlamentarios están hablando de esto. Quiero decir con esto, ¿no cree que a lo mejor desde el momento en el que hace ahora más o menos una semana se conoció el informe, esta parte, no ha habido tiempo de hacer por lo menos una primera visita a esos 25 centros, a los 25?
Bueno, quien conoce el protocolo establecido para poder hacer una inspección de estas características sabe que es imposible hacer 25 visitas en estos días. Ya le decía yo que en el año pasado, por cómo es y el procedimiento correcto para hacer estas inspecciones, se hicieron 26 inspecciones. Me están hablando de hacer...
Pero si en un año se hacen, consejera, 26, es que el protocolo no funciona o no sirve. Quiero decir, porque además le estoy planteando, consejera, perdón, le estoy planteando una primera visita, una primera lectura de lo que está ocurriendo en esos 25 centros, al margen de que después se haga una inspección a fondo. Pero digo que en esta semana, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor con los inspectores que hay, en el transcurso de esta última semana sí que se pudo hacer esa primera visita para tener por lo menos una primera impresión, y después ya se profundiza.
Bueno, yo creo que deberían hablar con los técnicos de inspección de la comunidad autónoma para conocer los procedimientos, pero le digo, toda nuestra voluntad para que lo antes posible pues se realicen esas visitas. Y no solo eso, quiero dar otra buena noticia, y es la inclusión de más personal. De aquí a noviembre vamos a tener 11 personas en el servicio de inspección, en el servicio de la viceconsejería, y yo creo que esto es una buena noticia, porque vamos otra vez a doblar el personal que ya habíamos doblado.
Pero explíquenos una cosa, ahora mismo tenemos 5 inspectores, ustedes van a incorporar 11 más, pero ¿estos inspectores para cuántos centros están? ¿Para los 232 centros sociosanitarios o para algún centro más?
Para mucho más.
¿Para cuánto?
Más, desgraciadamente. Pues fíjese, habría que sumarle los 2 centros de menores con medidas judiciales, más todos los centros de menores extranjeros no acompañados, más todos los centros de menores tutelados por la comunidad autónoma. Así que imagínese, podemos estar hablando en torno a 400 centros.
400 centros en total que tienen que visitar estos 5 inspectores.
A 80 centros por inspector.
Pues así es, por eso le digo que es que cuando yo llegué a la consejería, pues casi no me da un infarto de ver cómo la tenían.
No. Pues la verdad que ese dato lo dice todo, ¿no? O sea, 5 inspectores para 400 centros, 85 cada
toca,
uno.
Toca una media de 80 centros por inspector.
Es que, vamos, que no llegan, es que no llegan. ¿Por qué no se utiliza la policía autonómica?
Sí, eso fue una idea que yo creo que tuvimos en la pandemia y que fue muy correcta. Y ya, así que lo estamos utilizando. Es verdad que se utilizó más intensamente durante el periodo de pandemia, pero voy a solicitar a la consejería de presidencia, perdón, de justicia, función pública, que otra vez nos permita el utilizar a la policía canaria, porque la verdad que la experiencia fue muy positiva y creo que nos ayudaría a cubrir al menos parte de esa carencia.
Ya. Yeah. Leopoldo, ¿alguna cuestión más para Noemí Santana?
Yo recuerdo que hace unas semanas, en declaraciones a esta misma emisora, usted dijo que si en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma no se incrementaban sensiblemente las partidas, se replantearía su presencia en el gobierno o la de su propio partido. Yo le pregunto, a la vista de que son muy superiores las deficiencias a las que usted misma contemplaba después de este informe sobre las residencias en la tercera edad, que repito, no es como usted dice de 12 o de 25, es que son 25 residencias representativas de las 232 existentes. Si extrapolamos el dato de que de las 25, 12 están en malas condiciones, pues habría que pensar que más de 100 y pico residencias están en esa situación real. Pero bueno, a la pregunta que iba, si la situación sigue siendo la que es, si no recibe usted los fondos que considera que son necesarios o imprescindibles para una adecuada gestión, ¿usted sigue pensando en irse del gobierno?
Bueno, la realidad es que en las conversaciones que he tenido tanto con el presidente del gobierno, José Víctor Torres, como con el vicepresidente y consejero de Hacienda, don Román Rodríguez, pues se han mostrado pues abiertos a que la consejería incremente sus recursos para el próximo presupuesto. De hecho, hemos podido abordar y se conoció en esta misma semana la inclusión de más personal en la consejería, en concreto 115 personas que se van a incluir en la consejería, y también próximamente probablemente podamos también anunciar otra nueva incorporación en el área de dependencia y de discapacidad. Por lo tanto, yo creo que sí se ha escuchado la voz de esta consejería, y mientras este Pacto de las Flores esté centrado en lo que nosotros entendemos que de verdad importa, que es solucionar los problemas que tiene la ciudadanía en general, y sobre todo la ciudadanía más vulnerable, nosotros vamos a continuar en este paso.
Pero mire, le pongo un ejemplo de los oyentes que se repite muchísimo. Me están preguntando aquí por el retraso en la solicitud de la PSI. ¿Cuánta gente necesitaría su consejería para funcionar bien y dar respuesta a todos los ciudadanos que están ahora mismo dependiendo de su departamento?
Pues le digo, mira, vamos a incluir para el Servicio de Prestación Canaria de Inserción y lo que luego va a ser la Renta de Ciudadanía, vamos a incorporar 65 empleados más en esa nueva inclusión que hablaba antes, de esa nueva incorporación de personal en la que se incorporarán 115 personas, pues concretamente 65 van a ir para la tramitación de la PSI, que yo creo que es una muy buena noticia. No obstante, quiero decirle a la gente, cuando nosotros llegamos, tan solo 5.500 personas eran beneficiarias de la prestación canaria de inserción. A día de hoy son casi 8.500. Por lo tanto, creo que a pesar de tardar más de lo que nos gustaría en poder tramitar, el personal de la consejería está haciendo una labor excelente. Probablemente de aquí a final de año podemos estar hablando que más de 10.000 personas estén incorporadas al sistema. Así que...
Me decía, 65, noticia, 65 de los 115 para PCI, ¿y cómo sigue la distribución?
Luego, otra gran parte, otra gran incorporación va a ir al centro de inspección, como les decía antes, y luego la tercera dirección general que se ve más beneficiada de esto es infancia y familia. Ya sabemos que la protección de la infancia para nosotros es uno de nuestras principales banderas.
¿Y con estos 115 la cosa va a cambiar, va a funcionar bien o necesitaríamos más?
Hombre, va a mejorar, pero ya les hablaba yo, ¿no?, de, por ejemplo, en el servicio de dependencia, la diferencia que teníamos entre la comunidad autónoma que mejor gestiona y las que peores datos tenemos. Entonces, todavía hace falta una incorporación mucho mayor, pero creo que es un paso adelante. En el año pasado se incorporaron o se hizo ese plan de choque para 101 personas en la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. Probablemente.
Pero usted sabe que la incorporación esa de 100, perdona que le interrumpa, pero es importante, la incorporación esa de 100 que se nos dijo que la mitad iba para dependencia y nos dicen que a final de año en torno a 60 personas no renovaron su contrato.
No, eso, a ver, es que antes había otro plan de choque de antes, de que eso, es decir, del gobierno anterior,
sí,
y
sí.
Es un plan de choque nuevo.
Sí, pero si incorporamos 50 claro, y se van 60.
Efectivamente, pues la incorporación real sería de unas 40, 50 personas, efectivamente. Pero sí que les estoy diciendo que probablemente de aquí a final de año esa es nuestro objetivo y creemos que lo vamos a cumplir porque hemos conseguido a través de un convenio con el Ministerio el dinero para hacerlo. Se van a incorporar, bueno, queremos incorporar 50 además valoradoras, es decir, que se dediquen solo a la valoración de las personas.
Noemí, seguiremos hablando. Estaremos muy pendientes hoy de la comisión. Noemí Santana, la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Un saludo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Bueno, yo no sé qué conclusión sacan ustedes, pero efectivamente, si resulta que no tiene personal, que incorporan a 100 para la dependencia, después no eran 100 sino 50, y nos confirman desde el presidente del Comité de Empresa de Derechos Sociales que 60 no fueron renovados, pues al final son menos 10. Menos 10. ¿Cómo camina esto así? El director general de dependencia nos dijo que a final de año tendría 5.000 nuevas altas y que si no se iba para su casa. Y va por algo más de 700. Y fíjense ustedes lo que queda para acabar el año. Pero es que, miren ustedes el disparate de los inspectores. 5 para 400 centros. ¿Cómo revisan todos estos centros? Bueno, tal es así que lo lógico hubiera sido que desde que se conoció esto la semana pasada, los 5 inspectores estuvieran en esos 25 centros, o por lo menos en los 12 que decía el informe del diputado del Común, que presentaban deficiencia. Pues no han ido ni siquiera a esos 12 centros, Jaime.
Y comenta la consejera, es que según el protocolo, el procedimiento, pues no funciona ni el protocolo ni el procedimiento, porque es verdad que después tú puedes con más calma, vamos, hablar de calma después de todo lo que hemos escuchado, pero bueno, digo, con más profundidad, pues analizar la situación de esos 25 centros, que es solo una parte de la fotografía, porque estamos hablando entre una cosa y la otra de 400 centros que hay que vigilar o fiscalizar. Elijas el término que se quiera. Pero a lo que voy.
En el resto?
El tema del informe que ha dormido durante no sabemos cuánto tiempo en el Parlamento, trasciende. Trasciende hace 7-10 días, corrígeme si me equivoco. En 7-10 días no hay capacidad de reacción ni reflejos para por lo menos hacer una visita mínima a cada uno de esos 25 centros para tener una primera lectura, un primer análisis de cómo están después de ese informe, no sé cuántos meses después. Pues sinceramente no sé qué dirá el protocolo o procedimiento, pero sí, perdona, Pepe.
Que digo que ese informe está apalancado en el registro de entrada desde noviembre del
19.
Mira lo que me dice aquí un oyente, totalmente de acuerdo con él,
tiene
Pepe.
Fecha de haberse, ¿perdona?
Mira lo que me dice un oyente aquí, que no sé si estás de acuerdo tú con el oyente, pero vamos, yo se lo compro totalmente. Me dice aquí el oyente que lo de la comisión de hoy sobra, que porque sus diputados no van a ver las residencias. Pues totalmente de acuerdo, ¿para qué quieren hacer esa comisión hoy? ¿Para qué va a servir la comisión de hoy? Cuando eso se tenía que haber celebrado hace 10 meses.
Pero Mayer, Estamos hablando, insisto, de un estudio representativo de 25 residencias de 200 y pico.
Que ya es puntería, que la diputada adjunta, la adjunta al diputado del común, fuera justo a las residencias que tenían deficiencia. Vaya puntería, ¿eh?
Se registró en noviembre del 20, pero ¿cuándo se hizo el informe? ¿Cuándo el diputado del común estuvo
19.
En esos centros? En el 19.
En el año 19. Correcto, en el año 19, y se registró en noviembre del 20.
A eso me
refiero. De febrero a diciembre del 19, exactamente.
Y bueno, y fueron a esas en concreto. No todas las que están reflejadas en ese informe, Mayer, tienen deficiencias, que algunas dicen que no. Pero la mayoría de las que están ahí son las que yo supongo que fueron a ellas porque de alguna manera se había presentado algún tipo de denuncia en tiempos anteriores y aprovechando que tenían esa denuncia, pues fueron a visitarlas y ya tenían ahí otro tipo de.
Claro, tú recordarás la conversación con el diputado del común, nos dijo. Sí, fuimos a ver 25, de las 25, 13 estaban correctamente, 12 no, y de esas 12, 7 contestaron. Y 5 no contestaron. Oiga, vaya usted primero que nada a las que no contestaron.
Claro,
y después
claro,
a las otras 7. Pero por lo menos eso de forma inmediata. Pues no, todavía no se ha ido. Sí. Y vamos hoy a una comisión en el Parlamento. ¿Sirve un paripé? ¿Para qué sirve esa comisión?
Sí, por eso les preguntaba a Noemí Santana, precisamente por eso, que hemos avanzado durante todo este tiempo que no hayamos avanzado anteriormente. ¿Cómo es posible que...?
El problema es que incluso sin el informe a las residencias, esa consejería necesitaba un plan de choque urgentísimo, en todos los órdenes. Pero un plan de choque, vamos, ex novo y para todo lo que es el trabajo conjunto de la consejería. No solo para la PCI que haya citado, para las residencias. Hay montones de cosas de carácter social, sobre todo entre la gente más desfavorecida y más afectada por la crisis, que necesitan un tratamiento de choque, pero inmediato. Y eso el gobierno, un gobierno progresista, como se, digamos, presume este de serlo, no lo puede dejar abandonado como lo ha dejado. En la práctica estamos arrastrando una situación con parcheos puntuales.
Y después, perdona, Mayer, hay una cuestión, Mayer, perdona, que yo creo que de alguna forma hay que sugerir que eviten los responsables públicos. Es decir, estamos en el tercer año de este cuatrienio, de la legislatura, del mandato, llámese como se le quiera llamar, en el tercer año. De verdad, no sigan diciendo, es que cuando llegue, es que cuando entramos en la consejería, vamos a ver, que nos lo sabemos de memoria. Lo que queremos saber es cómo están las cosas a fecha de hoy, 2 años después.
Claro.
Ahora, yo no le quito razón a Noemí Santana en que si no había un listado de centros sociosanitarios, mal, porque eso habla de la mala gestión que se hizo en el pasado mandato.
¿Cómo es posible que no haya un listado? Los
inspectores no tienen un listado de los centros que tienen que visitar.
El problema, Mayer, es que todo el tiempo que dedican a la respuesta, la descripción del problema es tiempo que le quitan a la solución. Sí. Y se extienden demasiado en una descripción que nos conocemos de memoria.
Pero mira, corrígeme si me equivoco. Dijo la consejera que el año pasado visitaron 26 centros. 26.
26, sí que lo dijo.
Bueno, pero es que la junta al diputado del común visitó 25. ¿Ella sola?
Entre febrero, insisto, entre febrero y diciembre.
¿Pero esto qué es? Es que algo no va bien.
Algo no va bien.
Algo no va bien, porque vamos a ver si son dos inspectores.
Va a ser el teletrabajo.
Pues es que a lo mejor descubrimos que algún inspector está haciendo teletrabajo. No sé.
Y que se lo enseñen por una cámara web en el lugar de los hechos.
Vamos, lo descarto hasta que me cuenten lo contrario, porque solo faltaría. Tendría que visitar los centros con drones.
Sí, con una webcam, pero, como dice aquí Pepe, ¿no? Una cámara de esas que
que le vayan enseñando los lugares de tal y claro.
Ahora, yo lo que no entiendo, es que estoy dando vueltas. O sea, sale todo esto. Enseguida se encarga la comisión para la siguiente semana, que es hoy. Y nadie en la consejería dice, señores inspectores, hay que ponerse las pilas. En 3 días hay que visitarlos todos, los 12 que no han respondido.
Entre otras razones, para que en la comisión de hoy se tenga noción de cómo están esos 25 centros, que vamos a decirlo otra vez, que el problema no es solo lo que pueda estar ocurriendo en esos 25 centros. Es decir,
¿Qué van a hacer hoy?
Es un trocito casi mínimo de la fotografía de conjunto.
¿Qué van a hacer hoy? ¿A pedalear allí en la comisión? Porque hoy expondrá el informe el diputado del común y cuando termine dirá, mire, y hasta aquí puedo decirles, porque yo no sé si se han ido a ver o no. Y tendrán a alguien que decirle, mire, Noemí dijo esta mañana en la COPE que no han ido a verlos.
A mí se me ocurre que en adelante los informes, especialmente los sensibles, se los hagan llegar por WhatsApp. Porque a la vista está que en el buzón donde los ponen, ahí no se mira.
Hoy en la comisión y en el Parlamento lo que se podrá es aplicar aquel viejo dicho canario de muchos hablas y pocos haces.
Totalmente, bebé, totalmente. Déjame que haga una pausita.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Ven y consume artesanía en la novena Feria Insular del Sausal, del 17 al 19 de septiembre. La artesanía y la gastronomía se dan la mano en la Plaza del Ayuntamiento, con actuaciones y eventos. Organiza Ayuntamiento del Sausal y la empresa Insular de Artesanía. Entrada libre.
Con Kia no dejes para mañana lo que puedas pagar en 2022. Llévate tu nuevo Kia sin entrada y comienza a pagar en 2022. Sí, sí, en 2022. Además, te lo entregamos en 7 días. Consulta condiciones en nuestra red de concesionarios Kia.
Kia. Movement that inspires.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver. Sí, rollo, ¿eh? Confiésate. ¿Con qué pintas ibas tú?
Te lo cargado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después
de... Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia, y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante.
¿Escuchas COPE? Porque sabes que es más que una radio.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
Si ves el vaso medio lleno, eres optimista. Si ves el vaso medio vacío, eres pesimista. Si ves la nevera medio llena, eres un gourmet. Y si ves la nevera vacía, eres de los que necesitan urgentemente pedir Mac Delivery para cenar. Pide McDonald's a domicilio a través de la app y nosotros te lo llevamos. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y ahora también en Caletillas.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Te preparamos para participar en concursos internacionales de organismos como el Banco Mundial, la ONU o la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Me dicen que hay un registro de los centros. Es que ya me parece a mí raro esto. Digo, ¿cómo es posible que no haya al menos un listado de las residencias que hay en el archipiélago?
Habrá que conocer el grado de actualización que tenga ese registro, pero hasta donde sabemos, el registro existe.
Ya. Otra cosa es que los inspectores, por lo poquito que son, pues sean capaces de visitar estos centros periódicamente. Porque si solo fueron capaces de visitar 26 de 232, me dirán ustedes.
Lo que sí ha habido, Mayer, es residencias ilegales o alegales, algunas de las cuales han sido cerradas.
Bueno, esas son las piratas, esas son las residencias piratas a las que se ha referido en alguna ocasión.
Que esas no consten, bueno, pues se puede entender que no consten, al menos durante un tiempo, pero yo creo que después hay que intervenir inmediatamente.
Yo de todas maneras, Mayer, me pregunto, ¿cuál es el trabajo que desarrolla diariamente un inspector? Porque
visitas, supongo, ¿no?
Pero no pueden ser visitas.
O redactar el informe tras la visita.
Ya, entonces debe ser que la parte burocrática le lleva más tiempo del necesario, porque según nos acaba de relatar ahora mismo Mayer, solo visitaron 5 residencias, Mayer, dijiste.
Sí, creo recordar que 5. Y después, respecto al tema de los centros piratas...
Durante el año pasado, lo que dijo la consejera es que visitaron 26.
26.
Pero que no estaban los 5 inspectores.
¿Cómo que no? Ellos ya llevan 2 años y dice Noemí Santana que han ampliado el número de inspectores de 2 a 5. Luego esos 3 que se han incorporado se han tenido que incorporar en los últimos 2 años. Es decir,
mira el cálculo que me hace aquí un oyente. Dice, en un año, 26 visitas, 5 inspectores, me sale una visita por inspector cada 10 semanas. No creo eso yo que después tenga eso que estar tantos días elaborando.
Y lo que pueden
informe
tardar en tener una noción de los 400 centros que entre unos y otros suman.
No, yo repito, claro, si la Junta del Diputado del Común, ella sola, fue capaz de visitar 25 centros y hacer un informe,
¿y
por
después,
qué no lo hacen los
después,
inspectores?
Y probablemente, vamos a ver, no descarto que esté yo muy espeso, pero respecto a los piratas que comentaban tanto Leopoldo como Pepe, ¿cuánto se tarda en detectar un centro de esas características? Porque vamos a ver, oye, que si abren un jueves, pues a lo mejor el viernes o ese fin de semana no te enteras, pero van pasando los días y las semanas. Tanto cuesta y tanto se tarda en identificar lo que hemos denominado un centro pirata, porque cualquiera cambia el grifo en el baño y le cae enseguida alguien a cuenta de si es obra menor o no.
Yeah.
Ahora, un centro se tarda en detectar.
No abandonamos los servicios sociales, porque queremos hablar de ese informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que atribuye a Canarias, en los datos de Canarias, un 49% más de personas en estas condiciones lamentables. Y afecta a 373.000 personas, porque después de la pandemia se han sumado 132.000 más. Juan Carlos Llano es el autor del informe. Juan Carlos, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme.
Usted que tiene la visión global de toda España, vaya situación en la que está Canarias, ¿no?
Bueno, Canarias siempre ha ocupado sitios malos. Siempre ha alternado los primeros lugares en las tasas de pobreza y de exclusión social y vulnerabilidad en toda España. En realidad, o saca el primero, o el segundo, o el tercer puesto, se alterna con las comunidades del sur de España en los peores lugares. Eso es una cosa muy histórica y no sé.
Es interesante que le expliquemos.
No es mucha novedad, digamos, que ahora pase esto en Canarias, ¿no? Pero sí es fuerte, sí.
Pero, hombre, debido a la pandemia, con la cantidad de gente que se ha ido a ERTE y que ha perdido puestos de trabajo, lógicamente esto se ha complicado más. Juan Carlos, ¿qué significa que hay 373.665, no me quiero dejar a ninguna atrás, personas en el archipiélago en pobreza severa? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es su vida, la vida de estas personas que están en pobreza severa?
Claro, esa es una de las cosas más importantes que queríamos destacar en el informe, que estar en pobreza severa es muy distinto de no estarlo. Y nosotros analizamos cerca de 30 variables de vulnerabilidad, y en todas ellas las tasas de personas en pobreza severa son muchísimo más altas que las del resto de la población. Es decir, están muchísimo peor que el resto de la población. Si tomas en cuenta, por ejemplo, el umbral para definir que una persona está en pobreza severa, se define un umbral de dinero que ingresa, ¿no? Entonces, si vive con menos de 534 euros al mes por unidad de consumo, eso es muy importante, ahora lo explico, si hay un poquito de tiempo, ¿no? Por unidad de consumo, entonces se considera que está en pobreza severa. ¿Qué pasa? Que las unidades de consumo no son intuitivas. Es como si usted me pregunta, yo le digo, salí a correr, y usted me pregunta, ¿a qué velocidad fuiste? Y yo le digo a 5 metros por segundo, no me va a entender, tiene que hacer un cálculo enorme para darse cuenta cuánto es eso, no lo suyo es pensar en kilómetros por hora. Aquí también pasa lo mismo, porque de lo que sea, tiene que ser por persona. Entonces, claro, como eso depende del tamaño familiar, entonces el umbral se transforma, por ejemplo, para una familia de 2 adultos con 2 menores, que es el caso más abundante en España, en 281 euros por persona mes. Es decir, una persona en pobreza severa que vive en un hogar de 4 personas, de 4, ¿no?, tiene que vivir con menos de 281 euros al mes. Y eso es una cosa terrible. es una situación extrema, muy extrema. El grupo de pobreza severa es una parte que alcanza algo menos de la mitad de las personas que están en pobreza, pero están en una situación muy, muy mala.
Y de ahí para abajo habrá mucha gente más, ¿no, Juan Carlos? De su umbral, digo, que este es el mínimo que ponen ustedes para tener una referencia, pero gente que está con muchísimos menos ingresos habrá un montón, ¿no?
Claro, claro, ahí está toda la variedad que hay entre 0 y 281 euros persona mes, para el caso de una familia de cuatro personas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ya hacer distinciones a ese nivel es un poco, no sé, a mí me parece que ya no se trata de hablar de 50 euros más o 50 euros menos. Todas las personas que están en pobreza severa están en una situación muy, muy, muy extrema. Y para sobrevivir, como lo hacen, es casi imposible. Entonces tienen que practicar prácticamente una... Tienen que hacer... Viven en una economía de guerra, en el fondo, en realidad. Y están permanentemente ocupados, primero, en la búsqueda de recursos, que aquí se puede hablar desde las ayudas de otras familias, las acciones de la ONG, el recorrido por las diferentes administraciones para intentar arañar alguna ayuda o alguna cosa, hasta el paso por trabajos en condiciones miserables, ¿no?
Y esto a nosotros, Juan Carlos, ayer lo comentábamos, nos choca con otro dato que conocíamos hace muy pocos días, de que el 0,3% de la población, unas 6.000 personas, aglutinen el 50% del PIB canario.
Claro, vamos a ver, hace dos años estuvo aquí el relator de las Naciones Unidas para la pobreza, ¿no? Y dijo una frase, dijo, la pobreza es política. La pobreza es una consecuencia política, es una consecuencia de decisiones políticas. Esto tiene mucho que ver con la desigualdad y con la manera en la que se distribuyen los recursos. Entonces, es evidente que hay un fallo grande a nivel de distribución en España, ¿no? A nivel no solo de las personas, sino también territorial, ¿no? Es posible que en Canarias, que es parte de España, tenga estas tasas comparado con las que hay en las regiones del norte de España, por ejemplo, que son 5 o 6 veces inferiores, ¿eh? O 4, por ahí, no estoy hablando de memoria, ¿no? Entonces, claro, la desigualdad territorial y dentro de cada región, la desigualdad en el reparto de los recursos y en la renta es enorme, y esa es una de las causas principales de que haya esta bolsa tan grande, bueno, bolsa, pero este inmenso grupo de personas que están en esta situación, ¿no?
Juan Carlos Llano, autor de este informe, le agradecemos mucho que lo haya compartido con toda la audiencia de COPE en el archipiélago. Enhorabuena por este estudio y muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Juan Carlos, un abrazo fuerte.
Muchas gracias por invitarme y por preocuparse de estos temas que nunca son muy agradables. Muchas gracias.
Un saludo. 8:52.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Prepara la vuelta al cole con Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora, con descuentos del 5% en todos nuestros libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza.
¿Te gustaría viajar a cualquier isla de una manera totalmente segura y particular, donde quieras? Pues con Rent Camper Canarias todo es posible. Alquila una autocaravana en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Muévete donde quieras. RentCamperCanarias.com y disfruta.
ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Te preparamos para participar en concursos internacionales de organismos como el Banco Mundial, la ONU o la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
El dato que me acaba de llegar de la Consejería de Derechos Sociales es el siguiente. En el año 2020 se llevaron a cabo 26 inspecciones, 3 en la provincia de Las Palmas y 3 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y durante este año, durante 2021, ya se han realizado 33 inspecciones, 3 en la provincia de Las Palmas y 20 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Parece que está mejorando esto un poquito. Va un poquito.
Pero lejos de lo que debe ser.
Claro, claro. Mira lo que me dice aquí un oyente. Buenos días. 6 años en un centro de menores y aquí no ha habido ninguna inspección. Es que si tienen que ir a tantos centros, entre que vemos que el ritmo tampoco es descomunal y que son un montón de centros, pues no llegan.
¿Qué menos que una vez al año al centro? ¿Qué menos? Pero como mínimo una vez al año. ¿Qué menos? Para tener una idea al menos aproximada de en qué situación se encuentra, el centro que sea.
Sí, y bueno, y que sean visitas provechosas, que no sea pasar por ahí...
Al menos un poco detalladas, no de visita.
No.
De trabajo.
Y visita de, sorpresa, de, Pepe.
Y sorpresa, claro. Sin avisar.
Y de llegar allí sin avisar y de visitarlo todo, porque el tema de ver las ratas y de ver la sarna incluso, no debe ser cosa de haber llegado a tomarse un café a la residencia.
A lo mejor ni siquiera lo han visto ellos, y es el testimonio de los residentes, contrastado debidamente o comprobado con unos y con otros, ¿no?
Y ojalá me equivoque, pero no espero gran cosa de la comisión, todo lo contrario. Yo creo que se van a poner en modo, yo no fui. ¿Recuerdan cuando en el colegio pasaba algo y todo el mundo decía, yo no fui?
Sí. Todos los partidos políticos, por cierto, ahí sí estoy con Noemí Santana, deberían pedir disculpas hoy. Todos. Porque todos han sido responsables de no abordarlo en la comisión.
Y no debería haber dimitido o dimitir a alguien. Aquí nadie tiene nunca la culpa de nada, de nada. Las dimisiones brillan por su ausencia.
Y de alguna forma este episodio puntual pone de relieve que no entran allí donde se registran los informes.
No.
Claro. O sea, que no es un tema... ¿Qué otros informes? ¿De qué otros informes no sabemos nada? Habría que preguntarse que de otros informes ellos y nosotros no sabemos nada, que están registrados.
Pero Jaime, lo dramático es que está colgado en la propia web del Parlamento.
Por eso digo, que se ha puesto a manifiesto... Que no entran, estoy de acuerdo contigo, lo puedo decir.
Tremendo.
Se ha puesto de manifiesto que no entran en la web, o porque vamos, quiero pensar que si se tropezaron con el documento, que menos que abrirlo, a ver qué tal.
Hombre, la propia presidenta de esa comisión ha dicho que ella no es experta en eso y que desconocía la gravedad de lo que se decía ahí. Mm. Si ella, que es la que tiene que ver con todos esos contenidos, pues dice ese tipo de cosas, ya me dirás el resto lo que van a hacer, ¿no?
Oye, si son 400 centros, a mí me gustaría saber de esos 400 centros cuántos se visitan al año. Porque, claro, es verdad que estamos diciendo que son 26 residencias de mayores, pero del resto, ¿cuántos se visitan? Para hacer un cálculo... ¿De cuántos centros visitan?
Para conocer el seguimiento que se está haciendo a todos esos centros.
Porque me gustaría saber. Porque yo puedo entender que un inspector vaya y dedique todo un día a un centro. Y que después a lo mejor tenga que estar 3 días escribiendo el informe. Vale. Pero después ya, al cuarto día, va a otro centro. Digo yo, ¿no? Porque claro, el cálculo que ha hecho aquí el oyente de 26 entre 5 inspectores, una visita cada 10 semanas, Entonces, ¿qué hace? Visita y después está las siguientes 9 semanas haciendo el informe.
Y después volvemos al tema de lo descriptivo como ideología, ¿no? Es decir, describir el problema. Antes estamos escuchando los datos de la pobreza. ¿Cuánto se tardó en hacer aquel informe sobre la pobreza? Y al final lo único que se hizo, malamente, fue contar lo que se conocía. ¿Y ha servido para algo? Absolutamente para nada.
Para nada. Pero ahí, además, ahí tuvimos todos... a dos señores durante un mandato cobrando bien.
Aquí hay unos informes anuales que va a hacer la Fundación Foesa de Cáritas, que te describen, vamos, detalladamente lo que es el desarrollo social en España, la estructura social, la desigualdad, la pobreza, las relaciones sociales. Todo eso es que no necesitamos ni hacer estudios, es que está ahí por gente competente que lo realiza durante tiempo, son especialistas y además tienen una reputación o un prestigio reconocidos. Claro. Por tanto, es que no necesitaríamos hacer ni siquiera nuestro propio informe. Con que extendamos el que ellos han hecho o detallemos el que ellos han hecho y en todo caso profundicemos sobre los datos que ya conocemos.
Suficiente con eso, Leopoldo, suficiente, no había que...